La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Hugo Passarello Luna.
Francia convocó al embajador ruso tras la muerte del opositor Alexei Navalny en un gesto repetido por otros países occidentales. Por su parte, Biden aseguró que está considerando sanciones adicionales contra Rusia, mientras que el exmandatario Donald Trump evitó condenar a Moscú por lo ocurrido. En la víspera del inicio de un juicio en su contra por narcotráfico en Nueva York, el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, dijo que era inocente y víctima de una venganza. El mandatario está acusado de tener vínculos con una red criminal que envió más de 500 toneladas de cocaína a Estados Unidos. El partido del presidente dominicano Luis Abinader logró un triunfo clave este domingo en los comicios municipales, obteniendo la alcaldía de las principales ciudades. Estas elecciones abren el camino para la reelección del mandatario el próximo 19 de mayo, según dicen expertos. Estos son los titulares, vamos ya al informativo. Lo escuchaban recién, Francia convocó al embajador ruso por la muerte del líder opositor Alexei Navalny en una prisión la semana pasada, en un gesto similar realizado entre otros países por España. Esto en un contexto cuando la Unión Europea evocó imponer nuevas sanciones contra Moscú, sanciones que podrían también venir desde Washington, según lo dijo el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Ya tenemos sanciones, pero estamos considerando sanciones adicionales, decía a los periodistas Biden antes de subir a su helicóptero. Pero estas medidas, que tampoco han logrado detener el conflicto en Ucrania, no tendrían mucho más efecto en el Kremlin porque Putin no quiere negociar, según lo explicó a Paula Estañol, un catedrático ruso que guarda el anonimato por seguridad.
Realmente el país está bajo las sanciones muy fuertes. Nuevas sanciones personales ya no afectan a nadie. Putin no tiene ya interés en ninguna negociación. Él quiere seguir con la guerra porque ya entiende que nadie va a negociar. No, nunca vamos a volver al momento anterior del febrero de 22. Está clarísimo. Entonces, la muerte de Navalny es un elemento más psicológico, moral, político, que económico y de sanciones. ¿Me explico? Ya sabíamos qué naturaleza tiene este régimen represivo, pero ahora demostró su lado absolutamente bárbaro, que no corresponde al siglo XXI, ni siquiera a finales del siglo XX. Volvemos a las épocas de los regímenes totalitarios. Y eso es un detalle no menor, por decir.
Agregar que Donald Trump, quien suscitó críticas por sus elogios a Putin durante su mandato en la Casa Blanca, hizo su primer comentario público este lunes sobre la muerte de Navalny, pero sin criticar al Kremlin, y en su lugar describió lo ocurrido como una señal del colapso de Estados Unidos. Por su parte, la viuda de Navalny, Yulia Navalnaya, señaló al presidente Putin como el responsable de la muerte y prometió continuar su lucha contra el gobierno ruso. Rusia, que se está aprovechando de los retrasos en la ayuda a Ucrania, donde la situación en las zonas donde concentran las tropas de Moscú es extremadamente difícil, dijo el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, quien añadió que tiene confianza que el Congreso de Estados Unidos pasará finalmente el paquete de ayuda destinado a Kiev. Este fin de semana, el director de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos alegó que Israel pretende destruir la organización. En una entrevista, Philippe Lazzarini denunció, entre otros puntos, que las autoridades israelíes ordenaron a contratistas del puerto de Ashdod que dejen de manipular entregas de alimentos para la agencia, entregas destinadas a Gaza. Así lo cuenta nuestro enviado especial a ese puerto, Joan Cabases Vega.
Continúa el pulso entre Israel y la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos, al que el equipo de Benjamin Netanyahu ve como parte de la maquinaria de Hamas. En pocas semanas, Israel ha acusado sin pruebas a 12 trabajadores de la agencia de haber participado de la masacre del 7 de octubre contra el sur de Israel y ha ordenado el bloqueo de más de 1.000 contenedores con comida que la UNRWA pretende hacer llegar a más de 1 millón de desplazados palestinos en Rafah. Pero el gobierno israelí no está solo. Centenares de civiles se concentran las últimas semanas en los accesos a la Franja de Gaza y en el puerto israelí de Ashdod, para asegurarse que los camiones de la ONU no llegan hasta Gaza. Alon, trabajador del puerto de Ashdod, confirma a RFI que los bloqueos tienen éxito. A pesar de seguir de cerca el movimiento de los contenedores, Alon comparte el recelo impulsado por las autoridades.
Los camiones de la ONU entran en Gaza, reparten comida y hacen lo que sea que hagan, y de repente, dos días después, vemos cómo nos lanzan cohetes contra nosotros. Explícame esto.
Los más de 130 días de cerco casi absoluto y la imposibilidad de los trabajadores humanitarios de desplazarse por el enclave debido a los bombardeos provoca víctimas por inanición. Hanin Saleh Hassan, una niña de solo 8 años, murió el sábado. Hay constancia de otros niños que murieron de hambre en enero y en diciembre. Expertos en el ámbito humanitario afirman que las muertes causadas por la hambruna o la enfermedad pueden terminar superando las causadas por la guerra. Desde Ashdod, para Radio Francia Internacional, Joan Cabasés Vega.
Agregar de que Israel dio a Hamas plazo hasta el mes sagrado del Ramadán, que comienza el 10 de marzo, para liberar a los rehenes todavía retenidos en Gaza. El expresidente hondureño Juan Orlando Hernández reiteró este lunes que es inocente y víctima de una venganza, esto un día antes de enfrentar un juicio por narcotráfico en Nueva York. Hernández dejó entrever que descarta negociar con la fiscalía para que se le pueda reducir la pena en un juicio que comienza tras 4 aplazamientos y que genera expectativa, dado que no es común ver a un expresidente responder a cargos de narcotráfico, como lo explica a RFI el abogado constitucionalista Juan Carlos Barrientos.
Es la primera vez que un presidente está siendo juzgado por temas tan delicados y trascendentes como narcotráfico y como uso de armas prohibidas para introducir cocaína a los Estados Unidos. El caso de los demás expresidentes centroamericanos ha sido fundamentalmente por corrupción. Se ha dado con el expresidente Portillo de Guatemala, con uno o dos expresidentes de Costa Rica, con el presidente Arnoldo Alemán de Nicaragua. Pero en Honduras nunca ha habido un presidente enjuiciado. Nunca, salvo el expresidente Rafael Leonardo Callejas, que fue salpicado por unos sobornos que se dieron en la Federación Internacional de Fútbol Asociado FIFA. Pero por este tipo de temas graves es la primera vez que un presidente hondureño es juzgado. Y aquí lo que creemos es lo siguiente, que le van a dar más años que los que le dieron a Noriega. Calculamos que le van a dar por lo menos como al hermano Tony Hernández, y le dieron una cadena perpetua más 30 años. Entonces aquí se prevé que la condena para el señor Hernández va a ir por ahí, de 30 años a cadena perpetua.
El mandatario está acusado de tener vínculos con una red criminal que envió más de 500 toneladas de cocaína hacia Estados Unidos. En Bolivia, el gobierno intenta buscarle una salida a la crisis económica que afecta al país por la falta de dólares causada en parte por la millonaria subvención a la importación de carburantes y para mantener congelado el precio de los combustibles. Informa desde La Paz nuestra corresponsal Gabriela Orozco.
En un contexto complicado por la escasez de dólares, el bajo nivel de reservas internacionales y la campanada dada por la agencia de calificación de riesgo Fitch Ratings, que pasó la deuda boliviana de una seguridad variable a una vulnerable, el gobierno boliviano ha acordado con los empresarios privados 10 medidas orientadas a frenar la falta de la divisa estadounidense. El paquete llega después de que varias importadoras de maquinarias y de medicinas subieran sus precios. El agro también había alertado que peligraba la producción de alimentos por falta de divisas. Entre las 10 medidas se destaca la liberación de las exportaciones, la devolución de divisas a exportadores, la subasta de combustible y la promoción de la inversión privada, entre otros temas. Con esto, el Ejecutivo busca detener lo que ahora denomina una escasez transitoria de dólares para que, según ha dicho el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, el escenario económico se vaya normalizando. En La Paz, Bolivia, Gabriel Orozco, Radio Francia Internacional.
Algunos economistas citados por El País pronostican que para finales de 2024 la moneda boliviana se devaluará un 30%. Lo decíamos en titulares, el partido del presidente dominicano Luis Abinader declaró este domingo su triunfo en los comicios municipales que, según expertos, abren el camino a la reelección en las presidenciales de mayo. Explicaciones con el politólogo internacionalista Luis González.
El gobierno del presidente Luis Abinader y él como persona está bien medido todavía. independientemente del desgaste de 4 años, llegó al poder en momentos difíciles para el planeta con la pandemia, y aún así él ha mantenido a flote el país. La economía está entre cuarta y quinta de mayor crecimiento en América Latina. En el Caribe somos la potencia turística del Caribe, superando 10.3 millones de turistas, inversión extranjera, alianza público-privada. Creo que esa ha sido la razón. Y segundo, que la oposición, desafortunadamente, aunque plantearon que iban una unidad, no hubo tal unidad, y es todo lo contrario. Yo creo que está más dividida que nunca, y eso fue la razón. Dos elementos: el gobierno del presidente está bien valorado a nivel internacional y a nivel nacional, y segundo, la oposición no tiene esa moral alta para competir.
Era Luis González, politólogo internacionalista, entrevistado por Carlos Pizarro. Tres partidos de oposición de El Salvador pidieron este lunes anular por supuestas irregularidades las legislativas del 4 de febrero, que habría ganado por amplio margen el partido del presidente Nayib Bukele. El escrutinio recién concluyó oficialmente este domingo. El canciller británico David Cameron llegó este lunes a las Islas Malvinas y dijo que espera que sean británicas mucho tiempo, posiblemente para siempre. El viaje se da un mes después de haberse reunido con el presidente argentino Javier Milei, quien pidió que las islas sean entregadas a Buenos Aires. Esta visita no es un gesto bien visto por los argentinos, como lo menciona a RFI el ex portavoz de la Cancillería de Buenos Aires, Guillermo García.
La Argentina dio recientemente un salto de calidad en su relación con el Reino Unido cuando el presidente Javier Milei recibe al canciller Cameron en el foro de Davos. No es usual en la diplomacia que un presidente reciba a un canciller, generalmente se da con funcionarios del mismo nivel. Este gesto de buena voluntad no fue del todo bien respondido por parte del Reino Unido cuando anuncia la visita de David Cameron precisamente a las Islas Malvinas en estos días. Falta mucho. Siempre la Argentina y el Reino Unido han tenido relaciones históricas muy buenas, a pesar del diferendo de Malvinas, salvo en ocasiones. Así que, bueno, esperemos que el Reino Unido no siga con esta política de fomento del colonialismo, en este caso territorial, con respecto a las Islas Malvinas.
Era Guillermo García, ex portavoz de la Cancillería Argentina. Y la Torre Eiffel, que estaba cerrada este lunes por huelga, seguirá cerrada este martes. El monumento, uno de los más visitados del mundo, recibió un gran aumento de visitas en los últimos meses en vísperas de los Juegos Olímpicos. Hasta aquí entonces el informativo de RFI.
El invitado de Radio Francia Internacional.
La invitada de Jordi Batallé es en esta ocasión la rapera chilena Ana Tijoux.
Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? A todos nos dejó sin aliento la muerte del ruso Alexei Navalny, considerado como el líder de la oposición a Putin. La noticia nos dejó helados, pero no nos sorprendió. Alguien que se atreva a mostrar en redes sociales el palacio del líder ruso de cerca de 18.000 metros cuadrados a orillas del Mar Negro no puede esperar ser felicitado por el Kremlin. En la Rusia actual, los oligarcas millonarios ofrecen un espectáculo inmoral en tiempos de guerra. Pero no hace falta mucho dinero para ser millonario, como canta nuestra invitada de hoy, la rapera franco-chilena Ana Tijoux, en su nuevo álbum Vida.
Soy millonaria. Mil defectos, afortunada, estoy tapizada. Una familia que siempre me abraza, soy millonaria. Tengo mi piño, mi casa, mi gata, estoy tapizada. Una familia que siempre me apaña. Millonaria.
Muy buenas tardes, Ana.
Muy buenas tardes.
Tijoux, bienvenida
a Radio Francia
Internacional. No hace falta mucho dinero para ser feliz, ¿no?
No. O sea, a ver, en este modelo lamentablemente efectivamente se necesita dinero para sustentarse, alimentación y cosas básicas de techo, etcétera. Pero aún así, cuando hablamos de temas valóricos, me ha tocado conocer gente que tiene mucho dinero y verla profundamente infeliz o no conectado, no sé cómo hablarlo. Yo creo que es un tema valórico, en verdad.
Mucho millonario solitario.
Yo creo que para ser millonario hay que ser medio solitario. No creo, y no creo que haya ningún millonario con trapos limpios tampoco.
Tú que has luchado desde tu adolescencia contra el autoritarismo en todas sus formas, ¿cómo reaccionas ante un régimen como el de Putin que combate a los homosexuales como si fueran delincuentes?
Es que yo creo que finalmente es como cualquier autoritarismo, hay como un miedo al otro, un miedo a la diferencia y una cosa muy moralesca que se establece también. Entonces, es un patrón de comportamiento que no, lamentablemente no me sorprende, ¿no? Es como el patrón de la violencia, digamos. Terrible. Que tiene que ver con el autoritarismo.
En Chile tuvisteis vuestra dosis también, ¿verdad?
Hemos tenido la dosis en Chile, hemos tenido la dosis en el mundo. Lamentablemente yo creo que es por eso que insisto que es un patrón, una forma operandi que se ha establecido de ejercer violencia o el placer de generar violencia sobre otro ser humano. Eso ya me parece bastante bizarro. Terrible. O raro.
Terrible. Permíteme que recuerde a nuestros oyentes que has nacido en la ciudad de Lille, al norte de Francia, hija de exiliados chilenos, pero apenas adolescente vas a viajar a Chile, para conocer a tu familia, imagino, ¿no? ¿Cómo fue ese viaje? Lleno de emoción, imagino, pero también de temores, ¿no?
O sea, yo creo que fue un viaje muy bello. O sea, la primera vez que viajé a los 6 años, la primera a conocer a mis abuelos, viajé sola. Claro, para la mirada de una niña, yo creo como volver a conocer a estos abuelos, primos, tíos, costumbres, comida, acentos, tierra, plantas, casas, o sea, fuerte, bello viaje, intenso, volver al país de origen donde debería haber nacido normalmente. Y de esos viajes que realicé, aprendí mucho también.
Imagino que Chile estaba muy presente en tu casa de Lille, ¿no?
Totalmente, o sea, creo que la cultura siempre está presente como en la manera en que uno se comporta, en la comida, en el humor. Por más que uno haya nacido fuera, siempre hay una cosa cultural dentro de un ADN de la identidad, digamos. Yo creo que, depende mucho. O sea, yo creo que mi familia, como muchas familias, ha sido importante también establecer esa identidad.
Tanto que vas a decidir quedarte en Chile, adolescente. Había un Chile en evolución en aquella época, ¿no? Después, claro, de tanta dictadura.
Claro, un Chile en transición, un Chile con ganas de soñar, yo diría un Chile también muy, muy ahorcado, y con estas ganas infernales, yo creo, de romper este paradigma de la violencia.
Terrible. Me imagino que fue una decepción para ti que no se votara la nueva constitución.
Totalmente, o sea, creo que es una decepción que sentimos como pueblo. Ahora yo creo que es mucho más compleja la conversación, pero sí, o sea, como que estamos en ese proceso todavía de buscar la manera en la cual podamos tener una constitución que nos representa a todos. Lo que pasa es que ahora se votó la constitución antigua, es como, es bastante distópico todo ahora.
Vas a empezar a cantar muy joven también. ¿Qué edad tenías cuando empiezas a cantar con grupos de hip hop ahí en Chile?
Empecé con 18 años, 18, 19 años, por ahí, sí, 18, 19.
Ya con un compromiso político, ¿no?
Es que creo que el compromiso político tiene que ir con el compromiso con la humanidad, ¿no? Lo que pasa es que otra cosa es que yo tenga mucha diferencia con los partidos políticos en general, pero creo que cuando uno tiene una relación de amistad o de pareja ya es una relación política, porque son de muchas concesiones, asumir los errores, decir ya acá bajo la guardia, tienes razón, para que encontremos un punto intermedio para llegar a un consenso de relación humana, ¿no?
Vas a cantar con el grupo Makitza, con quien vas a grabar los primeros discos. ¿Cómo fue esa experiencia? También eran activistas realmente, ¿no?
O sea, no todos, éramos bastante distintos todos los músicos, pero sí había algo que no, en ese minuto no nos unía, que teníamos que, de alguna forma, todavía hemos nacido o crecido fuera de Chile en algún minuto, y es un grupo que a mí me enseñó muchas cosas también.
Sé que el mundo de la música, tanto en Chile como en Francia, es un caos. Es el título de tu primer álbum. ¿Tan caos, tan caótico era el mundo allí en Chile?
Sí, el mundo, uno también, como la industria, cómo uno se afronta a la industria. Hay un montón de cosas que van pasando, que van más allá de la música, yo creo. Y en ese caos, uno encuentra una suerte de forma de ordenar la locura, ¿no?
Pero el disco que te va a dar a conocer mundialmente es el segundo, tu segundo álbum, 1977, el año de tu nacimiento. Sí, ¿Qué te ha quedado de tus años de infancia allí en Lille?
Es que yo nací en Lille, después me vine a París, muy joven.
Ajá.
Francia en general, yo creo que muchas amistades, cariños, afecto, también un pensamiento crítico, hay que decirlo, dentro de la educación que uno recibe. La multiculturalidad también, yo creo que es como la riqueza también de un país muy migrante, que se mueve mucho, hay mucho movimiento. Yo creo que todo eso también es una fortaleza y una perspectiva ante el mundo y una mirada con el mundo que uno adopta y siente, ¿no?
Por supuesto. ¿Te esperabas el éxito de 1977?
Jamás, no, para nada. Fue una sorpresa, una linda sorpresa, digamos.
La vida agitada de hija de exiliados la has plasmado en un libro, Sacar la voz, que ha publicado Penguin Random House el año pasado en Chile. Uh-huh. ¿Es un libro hijo de la pandemia, quizás?
Totalmente, es como un poco pre y post durante pandemia también. Hacía tiempo que tenía ganas de escribir, no me atrevía porque le tengo mucho respeto a los escritores, a la literatura, y no quería faltar el respeto y esa cosa como media pudorosa que uno tiene a la hora de tomar la pluma y ese tipo de escritura, y nada, y me atreví y fue un ejercicio muy lindo el de atreverme también a escribir, lo pasé muy bien, la verdad.
Quien se atreve a subirse a un escenario como tú no debe tener miedo ante el ordenador, ¿no? ¿O sí?
Yo creo que sí, porque son miedos que no tienen mucho que ver, porque acá uno se ve afrontado así a uno misma, ¿no? Y nada, fue muy, muy bonito el ejercicio, como el estar sola, sin público, sin aplauso, sin telones, sin noches, sin estar en absoluto silencio con uno mismo, a mí me pareció como un ejercicio muy, muy bonito, muy interesante de realizar.
¿Qué fuerza te empujó a escribir? ¿Nostalgia?
Nostalgia, también como tener dificultad en algún punto de no poder lograr hacer como canciones algunas cosas, o no saber hacerlas, ¿sabes? Y yo creo que eso me permitió también como explorar ese lugar.
Han pasado casi 10 años desde que grabaste tu último álbum. Han pasado muchas cosas en tu vida. Has tenido hijos. Uh-huh. Hablando de hijos, has sido madre dos veces, ¿no? Imagino que la perspectiva de nuestras vidas cambia completamente cuando llegan esos monstruos bajitos, como los llamaba Serrat.
Sí, son unos monstruos preciosos. Los quiero mucho. La verdad es como que yo creo que la maternidad lo que permite también es como... Bueno, es que no hay manual para ser madre o padre, ¿no? Uno se equivoca en permanencia y uno aprende mucho en ese trayecto. Aparte que, no sé, es muy interesante también como, no sé, yo pienso en mí con mis padres, ¿no? Que amo a mis padres, pero yo decía muchas veces, como muchos nosotros, yo no voy a hacer eso. Y finalmente tú haces lo mismo y digo, chútale, no. Voy a intentar romper este paradigma. O mejorarlo, y también mi hijo también me juzgarán por otras cosas, lo que es normal, y uno en ese trayecto trata de transitar en la maternidad, yo creo.
A mí me ayudó mucho las palabras de una psicóloga infantil francesa, Françoise Dolto.
Dolto, la Dolto, bueno, mi mamá es muy fan de Dolto, sí.
Que decía que no existen los buenos padres, somos siempre lo menos malo posible.
Exacto, yo estoy muy alineada con Françoise Dolto.
Volviendo a Vida, tu nuevo álbum que vas a presentar aquí en París, en el Café de la Danse, el próximo 3 de abril, ¿qué ha cambiado el Ana Tijoux de tu último disco grabado hace 10 años?
Yo diría como que este disco, o sea, a mí no me gusta caer como en el cliché, como no, este es el mejor disco, ¿no? Porque eso quién sabe, y se vendrán otros y veremos cómo se realizará, o se ampliará la música, pero sí me parece que Vida es me atreví a hacer cosas que tenía ganas de hacer hace mucho tiempo, ir a bailar, por ejemplo, y tenía ganas de explorar el otro ritmo y tener esa libertad de exploración, eso sí cambió, yo creo.
Es fruto de un enorme grupo de panas, de amigos, de sí. Familia. Eres millonaria en amigos, finalmente.
Ay, ¿no? Yo tengo unos lingotes de cariño, de afecto, de gente que muy leal, de gente que también cuando me equivoco me lo dicen con mucho cariño también. Y creo que eso es el amor también, decirle a alguien que uno quiere mucho como, oye, pana, te equivocaste, esto lo puedes manejar mejor. Y finalmente es como ese trayectoria de los consejos. Que tiene que ver con el amor, es un acto de amor también, porque somos seres profundamente imperfectos, llenos de errores, somos seres humanos. Pero creo que en ese trayecto de la amistad también y de los afectos uno va profundizando esos vínculos también.
En tu nuevo disco encontramos un poco de todo, no solo rap. ¿Es cierto que el productor del disco, Andrés Celis, viene del mundo del jazz?
Sí, él es un baterista de jazz y él hizo los dos discos anteriores que eran La Val y Vengo. Lo invité a hacer este disco también. Y Andrés tiene como la peculiaridad y también la belleza también que el Andrés, claro, es un baterista de jazz clásico, pero, mira qué loco, él, padres que se fueron a estudiar de Chile... para ser médicos en Rusia, y él nació en Argelia, chileno, y de Argelia se pasó a Chile, entonces también es alguien que escuchó mucha música árabe, y entonces tiene como un bagaje musical súper amplio también, entonces también esa riqueza a mí me parecía muy importante e interesante trabajar juntos.
Hablando de riquezas, no hay que olvidar que el rap es el líder económicamente en la industria musical, ¿no? ¿Es el género ideal para luchar contra las desigualdades, por ejemplo?
Yo creo que no, yo creo que todos los géneros, porque pienso en la nueva la música folclórica, en todos los países siempre existía un gran cantautor con guitarra, música campesina que dice muchas cosas. Yo no diría que el rap es la música contestataria. O sea, es como decir que Miles Davis no es contestatario y no hay letra. O sea, yo creo que hay mucha música instrumental contestataria. Hay mil formas también de poder, que más que contestataria, de tener una crítica social y de querer aportar algo, yo creo.
¿Cómo está la sociedad chilena? ¿Dividida todavía?
Está muy dividida, pero también creo que el reflejo de lo que está pasando en el mundo. Estamos en un momento muy polarizado, me da impresión, mundialmente, y Chile no está exento de eso.
En fin, pues ya lo saben, tienen una cita el próximo 3 de abril en el Café de la Danza aquí en París para el disco presentación, perdón, el concierto presentación, sí, de Ana Tijoux y su disco Vida. Muchísimas gracias, Ana.
Muchas gracias a ti.
Aquí con nosotros. Permíteme también que dé las gracias a Jean Bourdelas y a Stéphane de Fossé, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.
Se mueve, mueve, cuando llueve, llueve. De esta agua, bebe, saca lo que te duele. Tu latido. Son latidos de hormiga levantando los ladrillos. Tu tambor retumba con platillo. Canta por los bosques, salpica con los grillos. La pluma y el puma, la bruma, la rumba. Zumba con la cumbia, en la ultra tumba. El sol te acompaña con el dulce de la caña. Subirá tú la montaña entre maleza y maraña. Sube la cima, súbete a la tarima. Toma la pala, sube escala hasta la colina. ¿Qué? Y viento cala, respira, exhala. Si algo ataca tú mantén la calma. Míralo, siéntelo por el suelo. Transpira, respira el cielo. ¡Vámonos! Por aquí, que el fuego encendí, fruta recogí solo para ti, ti. Tira de la cuerda, viene una tormenta. Viene pa' limpiar al hombre con su metralleta. Tú lleva el polen de flores de primavera, que nutre la tierra, alimenta la sierra. Habla con el viento, cuando pierda fuerza, sube a paso firme hacia la cordillera. Tanta gente escapando en patera, porque algunos se enamoraron de guerra, disparando muerte. Pero las ideas se plantan, se alzan, levantan, se cantan y bailan, por eso las matan. La vida les da miedo. Y tú llevas fuego, que late con tus dedos.
Muchas gracias, Jordi Batallé. Y tendremos ahora más música para cerrar esta media hora con la propuesta del día de nuestro programador Hugo Casaliño y Natalia Olivares.
Hugo Casaliño nos presenta lo mejor de la playlist de RFI. Seleccionó al rapero belga Balochi.
Ça commence lundi tu m'as dit
que j'incarne la liberté.
Mardi tu m'as dit.
Mira, Natalia, quería empezar el año con uno de los artistas más originales de la playlist de RFI en este momento. Es músico, por supuesto, pero también es actor y director de cine y hasta diseñador de moda. Estamos hablando de Balochi.
Balochi, que en suajili, su idioma, significa hombre de conocimiento o hechiceros.
Balochi Chiani nació en 1979 en Zaïre, que después se llamaría República Democrática de Congo, pero se crió en Lieja, Bélgica. Formó parte del grupo de rap Star Flam a finales de los 90 o principios de los 2000, un grupo de rap belga francés que hizo las primeras partes, date cuenta, de Rage Against the Machine, los Beastie Boys o los NTM.
En la programación musical de RFI lo seguimos desde su debut en solitario en diversos proyectos, pero ahora vuelve con 5 temas de la banda sonora de su última película, Augur.
Sí, una peli que va a representar a Bélgica en los próximos Oscars, vamos. Ale Mujila Gorgon es el título en la playlist, es un dúo como los demás temas y es con la cantante estadounidense de New Soul, Jamila Woods.
Falling to your system again, I leave my dreams in my bed sheets, looking out the window again. I let you be the hero. I'm too old to die young. I'm too old to die. Too old to die young. I'm too old.
On est parti chercher des réponses. Elle recule à mesure qu'on avance. Que l'âge avance, que le front se prononce. L'âge mûr ne donne que des ronces. Tout ce qu'on fait en soupirant, on le fait taché de néant, disait l'enseignant, disait l'enseignant.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.